Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Marea invocație. Fie ca, din punctul de lumină, din mintea lui Dumnezeu, lumina să se reverse în mințile oamenilor. Lumina să coboare pe pământ. Fie ca, din punctul de iubire din inima lui Dumnezeu, iubirea să se reverse în inimile oamenilor și să poată Hristos reveni pe pământ. Fie ca, din centru, unde voia lui Dumnezeu e cunoscută, țelul divin să călăuzească slaba voință a oamenilor, cel pe care dascăl îl cunosc și îl slujesc. Fie ca, din centrul pe care îl numim neamul omenesc, planul de iubire și lumină să se înfăptuiască și să zăvorească ușa de la sălașul răului. Fie ca lumina, iubirea și puterea să restabilească planul divin pe pământ.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Miércoles a las 13 horas, minutos más, minutos menos, comienza como siempre Sirviendo a la Humanidad, un programa que investiga los misterios de la vida espiritual, los valores humanos, a veces los acontecimientos sociales de la humanidad desde una mirada espiritual. Y ahí vamos andando, como dice un colega, vamos andando semana tras semana y es un placer estar aquí, conversar con todos ustedes, es un placer ver cómo colaboran para buscar las citas del tema de la semana, en especial Maggie de Colombia y todos nosotros, y también los que manejan imágenes, audios, videos, bueno, todo para que el programa salga. A todos ellos, muy agradecidos, y a Radio Mantra en especial, que permite que nos reunamos, si no sería imposible, y a Cristina en los controles, que siempre hace un trabajo impecable, y bueno, a los oyentes que siempre les pedimos que nos den un comentario, nos hagan preguntas en las redes sociales, debajo de los vídeos en YouTube. Cada vez se están haciendo más presentes, es una alegría ver que disfrutan y aprecian los programas, nos da fuerza y energía para seguir, ¿no? Para seguir en este camino. Y bueno, vamos a ver quién está alrededor de la mesa acá en el día de hoy. Al lado lo tengo a Jesús, el de Sevilla.
Pues hola Daniel, hola queridos amigos y oyentes. Vamos a ver qué nos trae este nuevo momento de investigación y de estar juntos intentando aprender unidos, de modo que muy contento de estar con todos.
Bueno, y en el anterior faltaron los dos Jesuses, pero ahora están uno al lado del otro, así que al lado de este Jesús está el otro Jesús, el de Barcelona.
Pues hay que decir que estoy bien, que estamos en la edición 665 de nuestro querido programa de Sirviendo a la Humanidad, y que hemos pasado un plenilunio y que, bueno, pues que el tiempo sigue, que mañana acaba el mes de noviembre y que prácticamente las Navidades están a la vuelta de la esquina, que pasa el año y yo personalmente no me he enterado.
Pero qué bien, Jesús. Y al lado está Marcela.
Sí, hola. Hola, ¿qué tal, Dani? Y un abrazo para todos los oyentes y para ustedes en la mesa también. Bueno, el tema que nos toca hoy, como siempre, es bastante misterioso, pero a la vez es muy práctico, así que esperamos que les guste, que les sea de utilidad, y bueno, siempre muy agradecida por estar aquí. Y ahora estamos bajo el signo de Sagitario, así que bueno, con ese impulso que nos da Sagitario, continuemos, Dani.
Bueno, no sé qué tiene de misterioso, todos los programas son misteriosos. Bueno, será revelar el misterio, porque son programas que no se tratan frecuentemente. Bueno, y cerrando el círculo mágico del día de hoy está Rafa. ¿Cómo estás, Rafa, desde Valencia?
Sí, hola, sí. Un saludo a todos, amigos, y nada, como siempre, contento, aquí de respirar este calor del grupo que contrarresta el frío. Poquito, poquito frío, pero algo empieza. Y entonces, pues, el reto de siempre, a ver en qué medida podemos aportar algo que sea bueno y útil. Gracias.
Gracias a ti, Rafa, por aportar al calor del grupo. Bueno, que el calor del grupo, cuando está, uno feliz y contento. Cuando no está, es el asunto, ¿no? Hay que ver. Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es la precipitación kármica. El karma responde a la ley de causa y efecto. No siempre es algo negativo, como se supone. También hay karma positivo cuando las relaciones y las acciones del pasado han sido correctas. Pero, como nadie nace sabiendo, según dice el dicho popular, tanto los individuos como también los grupos y la propia humanidad en sus comienzos evolutivos han cometido muchos errores. Ese karma se va pagando, por decirlo de alguna manera, poco a poco, a medida que los señores del karma hacen su trabajo y asignan, ¿no?, a cada uno lo que ha de pagar o lo que ha de resolver. Ocurre que cuando los seres humanos comienzan a realizar bien las cosas y se comprometen en el proceso evolutivo, en el proceso espiritual evolutivo, sobre todo antes de alguna iniciación, se produce lo que se llama precipitación kármica. Las situaciones kármicas llegan una tras otra con mucha frecuencia. El discípulo mismo invoca esta situación y el resultado es quedar libre de deudas. Antes de la primera y segunda iniciaciones se produce un proceso de precipitación kármica acorde a ese estado evolutivo. Y previo a la expansión de conciencia que indica la tercera iniciación, todas las deudas kármicas de la personalidad han de quedar saldadas. Antes de alcanzar la liberación, no debe quedar ningún resquicio de deuda kármica. Con la humanidad, eso con los individuos, ¿no?, porque estamos hablando de las iniciaciones individuales, con la humanidad pasa lo mismo. Y como el cuarto reino, el humano, es el centro de la evolución planetaria, sobre ella recaen principalmente las crisis y la precipitación kármica consecuente de que nuestro logo planetario se está introduciendo en la crisis que precede en este momento a la cuarta iniciación solar. De allí el tremendo despliegue de energías planetarias y extraplanetarias que están llegando e incidiendo sobre la humanidad en estos drásticos momentos de aceleración evolutiva. La mejor manera de ir pasando toda esta situación de precipitación kármica en los tres niveles que mencionamos, individual, grupal y de la humanidad, que están, por otro lado, muy entrelazados entre sí, la mejor manera de pasar es a través del Agni Yoga, es decir, vivir profundamente atentos, en silencio, en serena expectación y con perfecta adaptabilidad al acontecer de los hechos que se suscitan en estos momentos. Aquí la adaptabilidad juega un rol importantísimo, ¿no? Decir que las guerras, por ejemplo, son proceso de precipitación kármica suena un poco como a castigo divino, el cual en realidad no existe. Bien mirado, solo existe la justicia universal. Si la guerra ocurre, por algo es. Y el hecho de que la humanidad no ha conseguido llegar todavía a un nivel evolutivo que le permita alcanzar un estado de armonía y correctas relaciones sin pasar por el conflicto, hace que aún existan las guerras que tanto dolor y sufrimiento provocan. Bueno, esto para empezar es la presentación. De todo esto vamos a estar hablando e investigando en este programa. Pero antes leeremos algunos textos y que después conversaremos entre todos. Así que adelante con ellos.
Entonces, Shambhala dispone que todos los discípulos, dentro de los distintos ramas de la jerarquía, capacitados para ello, reciban una adición específica de energía del primer rayo sin pasar previamente por la iniciación, lo cual, al incidir sobre los chakras de los discípulos, produce también una crisis de reajuste. Y son muchos los discípulos que durante esta época han pasado por un proceso análogo, o como decíamos antes, de precipitación kármica, y en su vida han aumentado los problemas a extremos inauditos. Han adquirido, por un lado, la potencia del primer rayo, pero han tenido que luchar al propio tiempo contra sus tendencias inferiores, las cuales han sido robustecidas por el efecto del primer rayo. Y creo que todos hemos notado en nuestra vida estas particularidades, porque de una u otra manera todos estamos conectados con la jerarquía, y si no estamos en contacto con discípulos de la jerarquía o dentro de algunas ramas de la jerarquía. Son párrafos de la conferencia La precipitación kármica para nuestra época, de Vicente Beltrán Anglada.
La humanidad, como un todo, sufre las consecuencias del tremendo despliegue de energías planetarias y extraplanetarias puestas en juego en estos drásticos momentos de aceleración evolutiva o de precipitación kármica, y la interminable secuela de guerras y conflictos reseñados por doquier y desde el principio mismo de la historia, así como las terribles convulsiones geológicas en muchas partes del mundo, son una prueba de potencia de estos terribles impactos. Esta afirmación no es en manera alguna un intento de justificar la guerra o cualquier convulsión social o geológica, sino simplemente un deseo de evidenciar el pesado bagaje kármico que subyace todavía en el fondo subconsciente de la humanidad, y que la potente presión de las energías superiores de precipitación pone a flote en la superficie de la conciencia para que eventualmente pueda ser liberado. Este texto pertenece al libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, de Vicente Beltrán Anglada.
Como resultado de la tensión creadora producida en la vida de Sanat Kumara por el proceso de precipitación kármica o acumulación de energías cósmicas sobre el planeta, la humanidad ha sufrido muy intensa y profundamente en su vida psicológica y ha evocado por efecto de ello las energías de su yo espiritual. Consecuentemente, se ha producido un cambio radical en muchas situaciones sociales, delimitando perfectamente los dos bandos o los dos polos en constante tensión. Lucha y conflicto en el seno de la vida planetaria, el progresista y el conservador, el innovador y el tradicionalista. Indico simplemente bandos o polos conflictivos dentro de la sociedad humana. Les remito, por tanto, a una consideración muy analítica de la cuestión. Se trata de la eterna lucha entre el par de opuestos actuantes en la vida de la naturaleza, la cual se agudiza extraordinariamente cuando sobreviene una época de precipitación kármica como la presente. Texto procedente de la introducción al Agni Yoga, de Vicente Beltrán Anglada.
Bueno, por lo general solemos no relacionar los hechos espirituales o los hechos esotéricos que estudiamos en libros espirituales con la realidad cotidiana. Y esto de la precipitación kármica es como que va, por un lado, a nivel teórico, y por otro lado va la vida de la humanidad. Sin embargo, desde la pandemia, se vienen acelerando las situaciones que producen tensión. Y hay gente que se queja, hay gente que la analiza, Pero evidentemente ustedes tal vez considerarán que lo que estamos asistiendo es a un proceso de precipitación kármica sobre la entera humanidad, ¿no? Esto hay que pasarlo porque no hay otra que aceptar lo que aparece. Y el asunto es ver cómo lo pasamos mejor, cómo lo comprendemos, cómo ayudamos a que haya un poco de armonía a pesar de las crisis y las tensiones. ¿Cómo ven ustedes este asunto de la precipitación kármica en cualquier nivel, individual, grupal o colectivo de la humanidad?
Para mí es un reto y además es consecuencia de la búsqueda interior. En la medida que uno se esfuerza por profundizar dentro de su conciencia, empiezan a aparecer aspectos que pensaba que estaban ya sobrepasados, que ya no tenían razón de ser, y sin embargo nos plantean una nueva perspectiva, un interrogante, y de la solución de ese interrogante veremos exactamente qué va a acontecer. Pero si nos negamos a la prueba, rechazamos la precipitación porque la consideramos que no va con nosotros, esta volverá de otra manera disfrazada, pero mucho más potente.
Ajá, más potente. ¿Quién más?
Sí, pues realmente, como habéis dicho, pues sí, el karma es individual. Hay karma colectivo, karma familiar, karma planetario. En fin, hay distintos tipos de karma. A veces van unidos, otras veces separados. Y la precipitación, que es el tema de esta sesión, pues es el karma pues acelerado. Es decir, que el karma tiene un tiempo, se va desenvolviendo durante un tiempo, pero a veces ese tiempo se condensa y por lo tanto ocurre menos tiempo. Una de las cosas más importantes es, bueno, hay varias. Una es comprender. Pero para comprender también conviene conocer. Por ejemplo, no todos los seres humanos, la gran parte, no tienen idea de las leyes universales, entre las que está la ley del karma, la ley de causa-efecto. Cuando se conoce esta ley, pero no solo como una teoría que escuchas y pasa superficialmente, sino con cierta comprensión, eso ayuda y puede ayudar mucho. Y además, como decimos muchas veces, esa atención que podemos y que debemos de ir practicando todo el tiempo que podamos, nos va silenciando la mente, las emociones y nos va desarrollando la intuición. Y no solamente tener datos que conocemos, sino comprenderlos por medio de la intuición. A veces la intuición está incluida en la información. La tenemos ya, la captamos, otras veces mediante el desarrollo de la mente, cuando reflexionamos, pero cuando más silenciamos la mente, mayor intuición. Y como resultado de esa intuición, se nos facilita la aceptación. Aceptar algo no hay que malinterpretarlo como aguantar, como resignarnos, ni mucho menos. Es una actitud inteligente que surge de aceptar algo que comprendemos que tenemos que pasar lo mejor posible en nuestro interior, haciendo lo posible por trascenderlo, superarlo, pero mientras tanto evitar esa resistencia interior, y esto ocurre con el karma individual mucho, con el mal karma en este caso, y por lo tanto aceptarlo para llevarlo de un modo más suave y liquidarlo cuanto antes. Y lógicamente el servicio a la humanidad va relacionado con la comprensión. Cuanto más tenemos conciencia de nuestro ser interno, pues ese servicio lo haremos no solo en más cantidad, sino con más calidad. Por lo tanto, servicio y comprensión o intuición van muy relacionados. Y entonces esto conlleva desapego, desidentificación, con lo cual el karma lo vamos liquidando o lo vamos evitando en algún grado, en alguna medida.
Pues creo, Rafa, que has hecho un recorrido muy interesante para hacernos, bueno, para ponernos en la necesidad o en el disparadero de hacer esa reflexión que tenemos que hacer y que para ella nos es tan necesaria la atención a lo que sucede dentro y fuera de cada uno de nosotros, pero también en lo colectivo. Y es verdad que se nos dice que estudiemos las leyes de la naturaleza y que tratemos de adaptarnos a ella. Para esto es fundamental el discernimiento y esa observación serena y neutra, sin tratar de posicionarnos ni calificar lo que está pasando, ni ser parte, digamos, tratar de situarnos un poco en la balanza, ¿no?, entre esos pares de opuestos, pues nos permite que ese discernimiento pues acabe siendo intuición, y que la intuición nos permita, sin necesidad de estar enjuiciando cosas, nos permite que vayamos en el proceso de adaptación lógico natural, que es el fluir de la propia vida. Yo creo que estamos todos en estos tiempos, es difícil que alguien no pueda darse cuenta de la aceleración extraordinaria que estamos viviendo. Estos párrafos que hemos leído nos los ofrecía Vicente Beltrán Anglada en los finales de la década del siglo XX, pero desde entonces ahora yo creo que ha sido exponencial, es geométrico el cambio, la aceleración, es algo tremendo. Y en las conversaciones con las personas, yo sin ir más lejos estaba hablando con un compañero que decía que qué diferente es el mundo de nuestros jóvenes al que vivimos nosotros cuando nosotros éramos jóvenes, cómo todo se ha acelerado, cómo antes queríamos un determinado tipo de estabilidad y los jóvenes hoy no quieren ni seguridades en el trabajo, solo quieren un tiempo libre distinto, una manera de poder entender la vida de otra manera, sin seguridades más de tipo material. Aquí está sucediendo algo, y es que nosotros, en el contexto de lo que es la raza de los seres humanos, estamos sometidos a estos cambios que exceden y que trascienden nuestra voluntad o nuestro, digamos, la situación individual de cada uno de nosotros. Y como colectivo debemos darnos cuenta de que ahora mismo todo el mundo está muy, muy extremadamente polarizado. Parece que todos estamos a favor o en contra de algo, en contra o a favor de algo. Y parece que si no te posicionas con una especie de like, como que si no estuvieras en el mundo. Y sin embargo, todo esto responde a esto que parece que fuera pura ciencia ficción o no sabemos de qué dónde viene, que es la precipitación kármica. Son procesos que son absolutamente imprescindibles y necesarios, que cada uno los vivimos, y si somos capaces de hacer un análisis reflexivo de nuestras vidas, por ejemplo, en ciclos de 7 años, veremos cómo se van sucediendo estos momentos puntuales que nos orientan y nos llevan a vivir, a apurar las lecciones, a pasar. Y esto forma parte de algo que nos trasciende, como decíamos, y en los textos que hemos leído se nos habla de la precipitación kármica del logos planetario que está viviendo la antesala de su cuarta iniciación. Esto, para quienes puedan tener la capacidad de vislumbrarlo o de atisbarlo, simplemente nos pone la necesidad de establecer en nosotros mismos una responsabilidad extraordinaria de trabajo y de servicio, como apuntaba Rafael, y que de alguna manera es lo que permite ser un colaborador consciente y, hasta donde podamos, cada uno con su pequeña gotita, poder contribuir a que estos procesos de naturaleza se realicen sin nuestra resistencia. Cuando Rafael ha hablado de resistencia, es algo fundamental. Mientras nos resistimos, estamos impidiendo todo proceso y todo avance. Y ahora mismo lo que está pidiendo la evolución es, sobre todo, una transformación, un cambio mucho más radical, porque la necesidad es absoluta.
Así es, Jesús. Y si observamos en estos momentos que estamos transitando como humanidad, anteriormente no había el conocimiento que hay para el abordaje de los hechos tampoco, ya sea a través de internet, a través de la televisión, incluso de diarios, artículos, revistas. Hay como un aumento de estudiar no solamente los hechos que están sucediendo en un contexto determinado, sino también a nivel planetario, hay también un abordaje de las herramientas, yo diría de autoayuda, pero más bien de cómo se abordan los hechos. También esto ha experimentado un cambio muy grande a partir de la pandemia, es decir, que está más accesible, ya dependerá de cada uno de los seres humanos y de la posibilidad que tengan de acceder a las distintas herramientas y trabajar sobre sí mismo esa capacidad de abordar estos hechos. Y Jesús nombraba a don Vicente Beltrán Anglada, ya hace muchísimos años se había escrito el libro Introducción al Agni Yoga, que plantea tres palabras bases o fundamentales, que son la atención, la adaptabilidad y la serena expectación, que ya ustedes más o menos han nombrado y han dicho de qué se trata. Es decir, estamos viviendo épocas muy importantes y también que nos ayudan a una liberación mayor. Y para que todo esto se vaya produciendo, es necesario enfocarnos en esa actitud, en ese abordaje cotidiano de los hechos que van sucediendo de instante en instante, y también la aceptación del cambio, del continuo cambio, que antes estábamos más acostumbrados, como refería Jesús, a que los cambios eran más lentos, más espaciados. Bueno, ahora los cambios son rápidos, de mucha rapidez, y creo que es a través de esa atención, de esa serena expectación del silencio, donde nos damos cuenta de lo que está sucediendo, no de la ilusión que a veces podemos caer, sino de la realidad de los cambios y de lo que eso significa. Y si a esto sumamos la oportunidad que tenemos y está ya como conociéndose en forma masiva lo que es la atención plena, el silencio, esa oportunidad de un abordaje completamente nuevo de la vida, creo que estamos en un momento crucial para la humanidad, para esa liberación y esa aceptación que nos nombraba Rafa al principio, es fundamental para dejar de preocuparnos y de ocuparnos de aquellas cosas que sí podemos ir resolviendo dentro de este karma, a veces grupal o a veces individual, que estamos transitando. Entonces, prestar atención, prestar serena expectación, si podemos estar silenciosos también, e ir viendo cuál es la realidad de todos estos cambios que nos va proponiendo la vida y cómo ir abordándolos.
Bueno, pues primeramente saludar. Daniel, ¿querías decir algo?
No, que si habías llegado, sí, saludarte.
Sí. Bueno, pues saludaros a vosotros y a los oyentes, que me he incorporado un poco más tarde. ¿Qué tema más interesante? Me ha dado tiempo para escuchar las últimas intervenciones y habéis mencionado, creo que, palabras claves: la liberación, la aceptación, el cambio, la aceleración de los tiempos. Todo esto tiene que ver con la precipitación kármica. Un poco por añadir alguna cosa, o quizá puede que ya mencione lo que vosotros habéis dicho, y a un deseo que se convierte en aspiración, de qué se trata la realidad y nuestra función también, nuestra pequeña parte como humanidad, pequeña o gran parte, la parte que nos toca como seres humanos dentro de la gran sinfonía cósmica. Entonces, cuando se estrecha ese contacto con el alma, o existe o se profundiza en esa aspiración hacia el alma, evidentemente nos viene una precipitación, nos vienen todas las historias por resolver, todos los temas que se quedaron en el pasado, que todavía no pudimos comprender y nos están atando de alguna manera, todo aquello a lo que estamos apegados, aquellas personas o aquellas situaciones que no teníamos resueltas o que nos teníamos que volver a encontrar para profundizar en alguna comprensión, para equilibrar de alguna manera energías que en el pasado no encontraron la armonía necesaria. Con todo esto nos vamos a enfrentar en la medida en que en que estemos más atentos, más presentes, porque de esta manera estaremos invocando más al alma. Estará el alma también más presente con esa atención y vendrán las situaciones. Y ahí cuando vengan, como habéis dicho, las observaremos con muchísima atención y en la medida de lo posible, más allá de lo que son la percepción de la personalidad, los patrones habituales, sean culturales, sean sociales, los que hemos adquirido, religiosos, y verlo desde la perspectiva amplia del alma, con mucha paciencia, con muchísima aceptación y con una mirada lo más limpia, lo más amorosa posible. Porque dentro de esta precipitación kármica hay mucho para sostener desde esa presencia, para sostener situaciones, para sostener emociones, para darnos cuenta de los pensamientos, sean individuales, grupales o de la humanidad, de las corrientes energéticas que se mueven en el planeta. Darnos cuenta qué está pasando y para qué está pasando. Porque no está pasando para que estemos más confundidos o para que suframos o para... No, es para que despertemos. Es para que comprendamos, es para que integremos aquello que no pudimos todavía integrar, es para mostrarnos lo que nos queda y para que lo acojamos amorosamente, no como habéis dicho, no para rechazar, sino para ver, para iluminar todas estas zonas oscuras que necesitan de ese amor y de esa atención. Así que la precipitación, bienvenida sea, aunque nos cueste, aunque a veces no quisiéramos, aunque sea duro, en algunos momentos, pero si en esos momentos duros sabemos que tenemos la compañía y la ayuda interna de nuestro ángel solar, de los ángeles del equilibrio, de tantos seres que nos ayudan en nuestra evolución, pues transitemos todo lo que venga, todas las precipitaciones, sean positivas, sean de cauce más negativas o que no nos gusten. Ahí hay siempre un mensaje para nosotros. Así que estemos atentos y aprovechemos la precipitación, porque cada precipitación es un salto hacia adelante. Agradezcamos también todo lo que nos ocurre en la vida y aprovechémoslo para seguir adelante.
Bueno, precipitación es que algo cae, ¿no? Algo que se precipita. De hecho, cuando llueve se habla de precipitaciones, ¿no? En Argentina es precipitación y se habla de lluvia, ¿no? Y precisamente la lluvia antes era suave, tranquila. Ahora lo que se precipita con la lluvia es tanta cantidad de agua que produce inundaciones, ¿no? Inundaciones terribles que... a veces te llevan la casa o a veces te inundan toda la casa de agua y te tienes que ir a vivir a otro lado, y eso hay que aceptarlo, no, la queja no sirve para nada. Y a veces también, cuando hablamos de dos bandos, ¿no? Dos bandos que están en pugna, el conservador y el innovador, a veces llega a producir peleas dentro de la familia, dentro de los compañeros de trabajo, en los distintos grupos, a tal punto que se acumula tanta energía que aparecen las guerras, ¿no? La guerra de Rusia y Ucrania, nosotros no la teníamos prevista y apareció, y es fuerte, y está produciendo mucho sufrimiento, tanto de un lado como del otro. Y ahora aparece la guerra de Israel y la Franja de Gaza. Y en las dos guerras se mencionó la posibilidad de tirar las armas nucleares. Es decir, tirar las armas nucleares sería una precipitación kármica ya definitiva, ya que no tenemos casi arreglo, porque destruiría gran parte de la humanidad y habría que comenzar de nuevo prácticamente desde la época de las cavernas. Así que el hecho de ser consciente que hay energías extraplanetarias que están produciendo una alteración muy grande hace que tratemos de estar tranquilos, calmos, y que que las guerras no lleguen a su, así, a su máxima expresión. Incluso ahora, una cosa eran las guerras que se precipitaron en el siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron fuertes, murió mucha gente, pero la tecnología de las armas no era tan, tan importante como lo es ahora. Ahora están las bombas nucleares, pero también hay otras bombas de alta precisión, se dirigen a determinados lugares teniendo las coordenadas. Este es un proceso de destrucción increíble. Entonces, es tan importante eso como el proceso de precipitación kármica dentro de los individuos. En los individuos a veces la precipitación kármica te lleva a una enfermedad, y que te puede llevar a la muerte o que la puedes superar, ¿no? Pero son cosas que vienen y no las esperábamos, y vienen una tras otra. Eso es lo que quiere decir la precipitación kármica, unas tras otras. Y recuerdo que Vicente Beltrán Anglada fue a verlo al maestro, y el maestro le dijo, bueno, ya vendrás de nuevo, pero primero tiene que pasar algunos procesos kármicos, y no le dijo cuál. Y después, bueno, todos sabemos que Vicente Beltrán Anglada tuvo que participar en la Guerra Civil Española y estuvo al borde de la muerte muchas veces, ¿no? Y bueno, lo que sabemos y que fue muy importante en la vida de Vicente, la guerra la pasó como la pasó, estaba creo que en un grupo que construía puente de ingeniero. El asunto es cuando fue preso, ¿no? Y cuando fue preso no les daban comida para los 20 presos que tenían una celda y se peleaban por la comida a los compañeros. Y Vicente decidió morir antes que pelearse por los compañeros por un poco de comida. Y ese hecho le llevó a la iniciación, ¿no? Es decir, la precipitación kármica y el buen pasar, la precipitación kármica, la aceptación y tener una actitud de, como dijo Marcela, de Agni Yoga, atención, serena expectación, adaptabilidad, te prepara ya para tomar la iniciación, ¿no? Así que bienvenido a todas las dificultades, es un proceso inédito, pero que tiene que suceder y hay que aceptarlo, ¿no? Hay que tomarlo lo mejor que podamos. Así que, ¿qué les parece ahora si vamos a las noticias y luego seguimos comentando en el segundo bloque?
Sí, vídeo plenilunio de Sagitario. Estamos en el mes de Sagitario. El lunes pasado hemos celebrado el plenilunio. Sirviendo la humanidad pone a su disposición un vídeo con meditación. Un resumen del vídeo sería meditación de plenilunio mientras transcurre el signo de Sagitario. La ciencia de las constelaciones, nota clave de Sagitario, que es veo la meta, alcanzo la meta y percibo otra. ¿Cómo descubrir y dirigirse hacia la meta? La flecha de Sagitario vuela hacia la meta en un movimiento interminable, idealismo e intuición. Sagitario y la justicia, Sagitario y la aspiración, Zambala, la aspiración espiritual y Sagitario, Sagitario y el silencio. ¿Cómo vivir durante el plenilunio de Sagitario? Meditación, dejar penetrar la luz. Descubre las notas más importantes de Sagitario y sus cualidades. El vídeo se encuentra en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Puedes suscribirte para recibir las novedades.
También tenemos el playlist de Servidores de la Humanidad. Os invitamos a descubrir la vida y obra de Servidores de la Humanidad, que pertenecen a distintos ámbitos de la familia humana. Personas que han destacado por el intento de encontrar soluciones para diferentes interrogantes de la vida del hombre, por su acción social, espiritual y solidaria. Vídeos que ayudan a expresar la esperanza en la humanidad. La lista de reproducción consta de 39 vídeos, de 39 vidas para conocer. Las podéis ver en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad en la lista de reproducción Servidores de la Humanidad. Al entrar en el canal Sirviendo a la Humanidad encontraréis una pestaña llamada Playlist, lista de reproducción. La buscáis y la recomendáis.
Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y luego seguimos con el tema principal.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos hoy tratando un tema muy especial, que es el de la precipitación kármica. Y yo estoy seguro de que estar juntos, unidos, tratando estos temas miércoles a miércoles, infunde en nosotros una certeza más allá de cualquier razonamiento, que nos permite sobrepasar todas estas dificultades, estas líneas que de fuego, de crisoles, que son estos acontecimientos que nos rodean y que nos afectan tanto y que muchas veces no sabemos ni cómo abordar. Pero estar juntos y unidos en esta intención de querer comprender las cosas, yo creo que nos ayuda mucho, y si lo reflexionamos, seguro que lo valoraremos como un tesoro muy apreciable, muy, muy necesario, y que realmente hay que dar gracias, como antes apuntabais, creo que era Carmen, en una de sus últimas intervenciones. Y bueno, sin decir más, ya vamos a pasar, si os parece, a leer los textos que nos han preparado con tanto cariño y luego vamos reflexionando. Adelante.
¿Qué significa y dónde se origina la precipitación kármica? En la vida de cada ser humano existe una precipitación kármica, singularmente cuando la persona penetra dentro del gran océano de investigación espiritual. Es cuando se abre, sin darse cuenta, el proceso de precipitación sobre su vida. Una persona corriente no tiene dificultades, pero el discípulo sí que tiene dificultades, constantemente. ¿Por qué? Porque ha abierto dentro de su corazón las grandes avenidas de síntesis. Entonces, a través del corazón se están filtrando una serie de energías cósmicas cuya naturaleza desconoce, pero que inevitablemente gravitan sobre sus tres vehículos, la mente, la emoción y el cuerpo físico, produciendo una serie de reacciones. Y estas reacciones producen una precipitación kármica, es decir, que el karma va más deprisa en solucionarse, pero con más sufrimiento. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La comprensión espiritual.
Lógicamente, cuando surgen en la vida del discípulo estas invasiones de fuerza, se produce lo que se llama esotéricamente una precipitación kármica. Producen grandes crisis sociales, pero muy acusadamente en la vida de los discípulos que están dando los pasos dentro de su vida que deben llevarlos a la iniciación. Entonces, lo que guía el destino de estas energías que producen alteraciones en el diario vivir a tantas personas en el mundo se debe principalmente a esta razón, de que el hombre, a medida que está siendo invadido por las fuerzas superiores y las acepta noblemente, primero acusa la crisis porque precipita karma, pero después se da cuenta, al cabo de cierto tiempo, que ha avanzado tremendamente en el camino espiritual, se ha situado ante el umbral de la iniciación. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia Conocimiento Científico del Espacio.
Nos dice Vicente, he dicho siempre que cuando estamos en silencio, cuando existe integración de grupo, una parte del karma de cada cual se está extinguiendo. Cada vez que estamos juntos, enfocados en una sola dirección, tratando de invocar energía superior y produciendo este mágico silencio, parte de nuestro karma se va extinguiendo, lo cual trae como consecuencia precipitación de energías, las cuales causan dentro de nosotros ciertas alteraciones que pueden ser físicas, emocionales o mentales. Y este silencio que se produce cuando estáis comprendiendo las cosas bien, de que realmente lo único que nos puede salvar del caos envolvente, de este embarazo social, de esta gran precipitación kármica de la vida de la naturaleza, es estar presente, aquí y ahora. Que podéis utilizar los resortes de la fe, de la voluntad, de la honestidad y del equilibrio, y seguir adelante, venciendo todos los obstáculos que se opongan a vuestro silencio. Que estéis atentos, sea cual sea la cosa que estáis realizando, y veréis que el silencio no es difícil de adquirir. Es otra conferencia de Vicente titulada La magia del silencio.
Muchas gracias por estas lecturas. Realmente yo creo que estos textos, el tercero de ellos, sobre todo a mí me parece que es que contiene muchas claves para meditar. Pero en los dos primeros hay una serie de referencias que sugieren que lo que está sucediendo también es un producto de la invocación. Cuando recitamos la gran invocación estamos pidiendo unidad, y para que la unidad y la luz y la voluntad de los superiores, la evolución, se produzca, han de necesariamente sucederse cambios, y el discípulo ha de solicitar esa situación, ha de querer ser valiente y de enfrentar esas precipitaciones kármicas que le van a venir sí o sí. ¿Qué te parece, Jesús?
Pues mira, en su momento se me dijo que para que el plan se manifestara en la Tierra, nada de lo que conocemos debía continuar. Cuando digo nada de lo que conocemos, vamos a quedarnos con el apego que tenemos a formas caducas de entender la sociedad o la propia vida social o la propia conciencia. Nada de esto puede continuar porque no reaccionamos a ellas, y si lo hacemos es de forma negativa. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a construir? Pues mediante la invocación y la correcta evocación. Aquí hemos entendido bastante bien el mensaje de Vicente, que si uno está atento, la precipitación kármica viene. Claro que viene, está continuamente en nosotros. Lo que sucede es que la reacción es armoniosa, es constructiva. En la medida que construyamos esta nueva energía que viene de Urano, el planeta eléctrico que nos va a obligar a movernos continuamente en todas direcciones, utilicemos esta energía para construir algo sólido. Por ejemplo, reuniones de buena voluntad. Este mundo no se va a poder solucionar si no utilizamos la energía de la buena voluntad. Y para ello debemos tener una percepción bastante clara de lo que es el Agni Yoga. De lo contrario, no va a funcionar. Hoy por hoy, la buena voluntad se utiliza a nivel diplomático para hacerse cuatro fotografías, pero las guerras continúan. Y a nadie se le ocurre organizar una conferencia de paz, como ha pasado con la guerra de Rusia y Ucrania y esta última de Israel y Hamás. Ojalá hubiera más gente iluminada, gente con conciencia social verdadera basada en el contacto del alma, en definitiva, seres humanos que vivenciaran la existencia del Agni Yoga.
Sí, pues a mí se me ocurre decir así muy brevemente que determinados ajustes cósmicos que implican a nuestro sistema solar, a nuestro planeta, etcétera, hacen que el karma, que tendría que durar X tiempo, se condense y se manifieste en poco tiempo para poder acelerar el proceso evolutivo. Es decir, que para poder abrirnos a una mayor evolución, más rápida evolución, hay que liquidar el pasado. Y entonces el mal karma, porque hay que decirlo y tenerlo en cuenta siempre, hay buen y mal karma. El mal karma, ese que nos hace sufrir, que nos hace sentir dolor y sufrimiento, pues tiene que salir, tiene que liberarse de alguna forma. Y entonces, pues cuando se precipita y se realiza en menos tiempo, es más sorprendente. Produce un desconcierto en muchas personas, sobre todo cuando se ignora estas cosas que hablamos, y entonces surgen pensamientos de distinto tipo, quejas, etcétera, hacia distintas direcciones. Entonces, por un lado, hasta donde podemos, la información, como decíamos antes, pues es buena, pero no siempre puede llegar. Hay que hacer un trabajo, por lo que vamos descubriendo, más profundo en nosotros para irradiarlo a los demás. No para nosotros, sino para los demás. Pero al hacerlo con esa atención y ese silenciamiento interno, podemos acelerar el proceso en nosotros y en los demás, todos juntos, de alguna forma. Y cuando hablamos, a veces lo hemos hecho, del primer rayo de voluntad o poder que está llegando desde hace X años o décadas, con mucha fuerza, está removiendo lo bueno, que estamos hablando casi siempre de lo malo, pero está removiendo lo bueno, está mucha gente despertando en este sentido, aunque no llevamos ahí una contabilidad estadística. Y lo que más llama la atención son las desgracias, como estábamos diciendo. Por lo tanto, trabajo interior para poder adaptarnos a esta precipitación kármica, que a veces se expresa de un modo individual y personal, incluso hasta cuando no podemos, en determinadas crisis que son pasajeras, pero que no entendemos por qué nos llega eso y parece que no haya solución. Entonces, tener esa paciencia serena, tranquila, adaptable a ello, para facilitar que pase y poder, con todas las energías que tenemos, abordar, enfrentar todo lo que viene y poder ayudar también en nuestro entorno. Sí, las reuniones son muy importantes, como esta que estamos haciendo aquí, otras de un modo presencial, y cada vez creo que van a ser más personas de buena voluntad, para sintetizarlo en pocas palabras, para unir energías, esas energías que, más allá de las palabras y de los, digamos, de los trabajos conjuntos, sea lo fundamental. Cuando lo vemos internamente, valoramos esa unión de energías de buena voluntad que son realmente importantes y efectivas.
Bueno, al hilo de lo que decía Jesús Arcano, de que todo tiene que cambiar, es difícil, ¿no? Es difícil, y tal vez la precipitación kármica nos va a ir llevando a eso. Hay mucha gente que se queja del capitalismo, pero cuando todo tiene que cambiar en el campo de la economía, comienza a suceder, ahí quiero ver a los que se quejan, ¿no? Porque puede ser un cambio tan grande que no sabemos cómo adaptarnos. Y en la política siempre hay dos bandos y no hay buena voluntad. Es decir, lo que opina el partido del gobierno, el partido de la oposición se lo retruca de cualquier manera. Para la mente, cualquier cosa es válida para retrucar al gobierno. Y una cosa que se puede hacer, no sé si alguien mencionó Los Ángeles, es invocar los ángeles solares por los países. Nosotros a veces lo hacemos acá, siempre toca cada cuatro programas invocar los ángeles solares por alguien. Y bueno, algunos estamos invocando los ángeles solares por España, ahora que estoy aquí me estoy involucrando. Y el otro día vi una noticia, ¿no? La representante del gobierno, la ministra en el área de ecología, con el presidente de la Comunidad de Murcia, que ahí hay un problema en un humedal, que no me acuerdo nunca el nombre, pero hay un acuerdo que no se puede sacar agua de abajo para regar sin que esté fiscalizado por ley, con unos aparatos que dicen cuánta agua tenés que sacar, porque el humedal se está secando, ¿no? Entonces había que protegerlo. Y no llegaban a un acuerdo, Y ahora llegaron a un acuerdo, el de la oposición con la ministra del gobierno, y para proteger el problema ecológico, para que no se seque y que no haya trastornos ecológicos, ¿no? Y a mí me llamó la atención muchísimo, porque los comentaristas de los políticos, no, de los periodistas, decían, esto es algo nunca visto, esto es una gran revolución. ¿Qué es lo que está pasando? Porque están acostumbrados a decir, este dijo este y este dijo lo contrario, este dijo este, y con palabras cada vez más gruesas y más tensas, ¿no? Y bueno, y ahora parecía que la sensatez estaba llegando. Entonces yo digo, ¿serán los ángeles solares que estamos invocando? Y bueno, en alguna medida sí, pero también la buena voluntad de los políticos, algunos discípulos debe haber ahí, y eso produce buenos cambios, ¿no? Eso quería decir, gracias.
¿Te referías a Doñana en la comunidad?
Sí, Doñana.
Doñana, sí. Ese nombre nunca me sale.
En Andalucía.
Sí, sí. Bueno, pues sí, yo creo que sí, que ahí hay alguna mano de algún discípulo que está ayudando también. Nunca se sabe dónde están los discípulos. Pueden estar en cualquier lado y en todos lados.
Sí, estábamos mencionando también antes a micrófono cerrado que las vidas de los discípulos no suelen ser fáciles, porque están totalmente envueltos en lo que es el advenimiento de una nueva era, de nuevas energías, y estas energías chocan con las materialistas que imperan y que tienen ahora el poder en tantos sectores de la sociedad, es lo que más abunda. Entonces es normal que los discípulos tengan o estén inmersos en un choque de energías bastante fuerte, lo antiguo que no quiere desaparecer, que todavía muchísima parte de la humanidad está o estamos apegados a valores materiales, y después la otra parte de la humanidad que empieza a intuir cómo sería vivir desde el alma, con esa fraternidad y ese compartir, y una revolución, como habéis dicho, un cambio profundo, y que la tecnología nos ayude para ese cambio en bien, para el cambio climático, para la economía, cualquier cosa, pongamos la tecnología al servicio del alma y no para la destrucción, como se está haciendo ahora, haciendo más armas para la guerra. No, la tecnología se puede utilizar para que este planeta florezca. Pero cada uno tenemos que asumir nuestra parte. Saber que no es sencillo, porque hay grandes fuerzas, como habéis dicho, en oposición, pero nosotros sabemos qué es lo que queremos sustentar, hacia dónde queremos ir. Tenemos esa meta de Sagitario, que es muy amplia, que es simplemente la luz, las correctas relaciones, la hermandad, la fraternidad, la justicia, la igualdad, la fraternidad universal. Entonces, venga lo que venga en nuestra vida o venga lo que venga en la humanidad, verlo desde esos ojos de para qué podemos utilizar esto, para qué nos puede servir, para poder seguir dirigiéndonos a la meta que todos sentimos en nuestro corazón, esa meta de que en realidad somos uno, que estamos unidos desde el corazón, no solo los seres humanos, sino con reinos inferiores y superiores. Sabiendo esto, sabiendo que estamos siendo como un poco haciendo de puente entre esas energías superiores y lo que existe ahora en la humanidad, y que nos vamos a llevar muchos golpes por eso, por el lugar que estamos ocupando, haciendo como de intermediarios o canales de esas energías superiores que tarde o temprano se van a implantar en la Tierra. Lo interesante sería que sea con el menos sufrimiento posible. Y si vienen esas precipitaciones en forma de lo que sea, de guerras, de desastres ecológicos, naturales, lo que suceda, no sabemos qué vendrá, saber que esto responde a un propósito, que es el propósito de que se implemente el plan en la Tierra, y que podemos colaborar desde esa presencia silenciosa, desde esa observación, desde el alma, pues bueno, teniendo fe en eso, en la sabiduría, en la voluntad, en el amor de nuestros corazones y en las energías de los seres superiores que nos están guiando en esta evolución. Así que bueno, solo nos toca ir adelante, pase lo que pase.
Yo quería recalcar, perdona Marcela, un segundín. Mira, el último de los textos, la conferencia se llamaba La magia del silencio. Y Vicente Beltrán Anglada nos dice que el silencio, que para poder sobrellevar todo esto, es esencial el silencio, estar presente aquí ahora. Y permíteme que lea el texto, que lo vuelva a leer, y Marcela nos ahonda sobre esa importancia del silencio tan, tan increíble y que es un recurso fundamental que ni siquiera nos damos cuenta de la potencia extrema que tiene. Dice así, es estar presente aquí y ahora. Podéis utilizar los resortes de la fe, de la voluntad, de la honestidad y del equilibrio y seguir adelante venciendo todos los obstáculos que se opongan a vuestro silencio. Que estéis atentos, sea cual sea la cosa que estéis realizando, y veréis que el silencio no es difícil de adquirir. ¿Qué importancia tiene este silencio, verdad, Marcela?
Muchísima importancia, Jesús, y la experiencia de ese silencio interior, habitar en el silencio, va cobrando una importancia muy grande relacionada con este tema, pero en sí a la vida espiritual, a la vida de cualquier ser humano. Diferentes corrientes han puesto el énfasis en el silencio, y a la vez es la experiencia de silencio la que da trascendencia a la vida del ser humano. Entonces, abordar este tema que hoy estamos tratando a través de la experiencia del silencio hace que podamos observar de una manera muy profunda la raíz de los hechos que están sucediendo por doquier, y sobre todo es que a través de eso, del silencio, se va desarrollando algo que considero muy importante, que es la inofensividad. porque el silencio trae de alguna manera por el hecho de poder comprender de una manera distinta, diferente, todo lo que acontece, una visión real de los hechos y de las circunstancias, es donde realmente tendremos ese don de la oportunidad que nos permite estar situados en el momento exacto y saber precisamente el servicio que podemos prestar o sencillamente irradiar lo que cada uno es. Entonces, darnos esa oportunidad de vivenciar lo que es el silencio interior y la transformación interior que ello va produciendo es algo que a lo cual todos estamos llamados y bueno, esa aceptación que surge del silencio es algo única. Sí, todos podemos experimentar. La idea es que estemos dispuestos a ello, ¿no? Esa observación atenta, serena, impersonal y todo lo que trae a consecuencia todo esto a nuestra vida es el Agni Yoga, creo, Jesús.
Jesús, alguien podría decir, bueno, pero si te quedas en silencio, los opositores siguen haciendo desastre y pareciera que el silencio no es una buena forma de proceder ante las crisis actuales. Pero lo que tenemos que agregar es que en el silencio es el silencio de la personalidad y se produce una vacuidad que permite que la luz o la inteligencia suprema, el amor y la voluntad al bien se hacen presentes cuando hay silencio de la personalidad. Y eso se irradia con gran poder y produce realmente las grandes transformaciones que necesitamos.
Sí, en ese sentido, fijaros, uno de los primeros párrafos nos habla de la avenida de síntesis. El discípulo cuando practica el silencio es conducido a una síntesis, a una unidad donde no hay oposición de nadie. No importa que te insulten, no importa que quieran desacreditarte. Realmente uno llega al silencio, que es una unidad donde se comprende fundamental y esencialmente en qué consiste la naturaleza y uno no se opone a que la naturaleza fluya a pesar de las dificultades. Pero como bien decíais, se hace, y lo decía esto creo que Jesús, se hace desde un plano de la armonía. Bueno, ¿os parece que vayamos al espacio de la serena expectación?
Sí, vamos allá, vamos ahí.
Tan importante es, bueno, pues efectivamente vamos a iniciarlo con una frase que creo que es muy interesante, muy bonita, que dice así: cuando la duda es inteligente, y espero que la utilicéis inteligentemente, el resultado es la invocación del estado de expectación mental que clarificará todos los conceptos nebulosos. Pertenece al libro Diario Secreto de un Discípulo de Vicente Beltrán Anglada. Y bueno, pues hoy en el espacio de la serena expectación vamos a escuchar un párrafo de una de sus conferencias que se llama Concepto de sendero para el hombre de nuestros días.
Ustedes quizás lo habrán percibido, que en la expectación hay un sentido de síntesis. Ustedes perciben algo que está más allá de los sentidos, y no son simplemente la eclosión de los sentidos que están en el cuerpo astral o en el cuerpo mental, sino que es un sentido superior que está por encima de todos, iluminando el proceso. Es lo que esotéricamente se llama el ojo de Tauro, abierto a la luz. Es el ojo de la visión. Está más allá incluso del tercer ojo, al cual estamos habituados. Es el ojo de la verdad, que es de síntesis. ¿Verdad? Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El concepto de sendero para el hombre de nuestros días. Ahora llega el momento de la meditación, así que les invitamos a realizarla y a prepararnos para esta meditación a través de llevar la atención a nuestra respiración para ir aquietando nuestro cuerpo físico, ir soltando todas las tensiones para que nuestro cuerpo también nos ayude en este prepararnos para la meditación. Que nuestras emociones se vayan aquietando. Se aquietan cada vez más, lo mismo que los pensamientos que van surgiendo en el espacio de nuestra mente. Los dejamos ir. Tratamos que la serenidad en nuestra mente se haga presente. Dejamos que vaya surgiendo ese silencio interior. Y nos vamos unificando al silencio grupal, un silencio que es dinámico, de gran potencia, que nos ayuda a estar serenamente expectantes. Y así, en presencia de nuestro ángel solar, permanecemos.
Visualizamos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Este es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Emitamos una vez la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos tres veces la palabra sagrada.
Gracias Jesús por guiarnos en la meditación y queremos invitarlos este viernes que vamos a recitar la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
Y asimismo recordaros las meditaciones de silencio. Nos dice Vicente Beltrán Anglada, la indicación, la orientación, la propia inspiración del yo superior hacia nosotros debe venir en la calma del silencio. Y para practicar este silencio y investigar de qué se trata, hay un grupo que nos reunimos regularmente el lunes y jueves. Estáis todos invitados, la entrada es libre si os interesa el tema, a las 17:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España, por Google Meet. Si queréis participar, podéis buscar el link en el Facebook de Silencios y Vivencias, también de este mismo programa. Si os apetece, os esperamos lunes y jueves.
Y antes de irnos, le decimos el tema del próximo miércoles, que será la alegría de correctas relaciones. Correctas relaciones entre los seres humanos, con la naturaleza, con el cosmos, con lo que sea. Correctas relaciones. Ustedes imagínense que hay correctas relaciones entre los bandos en pugnas en las guerras que hay hoy en la Tierra y se firma la paz. ¿Qué surge ahí? Surge una gran alegría, la alegría de establecer correctas relaciones. Entonces vamos a investigar este asunto de qué es lo que hace que se produzcan las correctas relaciones y la alegría que nos invade cuando eso llega a manifestarse. Así que los esperamos el próximo miércoles por aquí, por Radio Mantra FM, a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España, la alegría de correctas relaciones. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Este programa es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.